José Martiarene, bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos.
Hola, buen día, muchas gracias. Sí, justamente, bueno, el sábado hemos cumplido 600 caminatas, ¿no? Como bien decís, 600 sábados manifestándonos desde enero del que comenzaron las caminatas, del 2009. Los últimos días de diciembre de 2009 se comenzó una caminata con el lema Caminatas por la Vida, ¿no? Bueno, ahora después de casi más de 11 años y medio hemos festejado, porque es una manera de decir festejar la resistencia, ¿no? Más allá de toda la violencia institucional que hemos comenzado a sufrir, violencia simbólica, todo tipo de violencia que hemos sufrido acá en Andalgalá, sin embargo, aún seguimos resistiendo con la caminata número 600, ¿no? Todos los sábados, ininterrumpida, más allá de la fase 1 del COVID, llueve, nieve, truene, todos los sábados caminamos por la vida. Llevamos contabilizados aproximadamente que hemos caminado más de 480 kilómetros manifestándonos, ¿no? A favor de la vida, justamente, es decir, defendemos la vida nuestra, de nuestros hijos e hijas, y de todo el futuro, también protegiendo lo que es nuestra cultura, ya que el extractivismo, una vez que entra, comienza eso, el vaciamiento, el saqueo, la invisibilización de todos, de toda nuestra vida, que es prácticamente ancestral, ¿no? Y seguimos reproduciendo y nos oponemos a eso, a la pérdida de todo eso y el normal desarrollo de nuestra civilización acá en Andalgalá.
Desde acá felicitamos y abrazamos esas 600 caminatas y esa lucha y bueno, seguiremos siempre dando visibilidad a la lucha de la minera. Y mi compañera Irene Antinori te quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? El gerente del proyecto Agua Rica, Gustavo Cruz, anunció que podría estar listo para explotarse los minerales en el 2022. El proyecto minero contempla hacer un agujero de 3 kilómetros y más de 700 de profundidad sobre la Sierra de la Conquija. ¿Qué consecuencias trajo esto a la población al dinamitar la zona permanentemente?
Mire, le explico. El nacimiento y la resistencia fue justamente, ¿no?, por el tema de los estudios de impacto ambiental que presentó la empresa y los posibles daños que puede generar esto, no solamente al ambiente, sino al normal desarrollo de nuestra vida, ya que este proyecto se emplaza en la cuenca de nuestro río, justo en el medio, justo en el lugar en donde nosotros podemos utilizar el sistema hídrico, ¿no?, la cuenca alta del río Andalgalá, que es la única manera que tenemos para abastecernos del agua. Ese proyecto está emplazado ahí, ya rechazado desde los años 70. En los años 70 también se avanzó de la misma manera, en el 2010 también de la misma manera, ahora en el 2021, en abril también de la misma manera, que bueno, hemos recibido allanamientos en nuestros hogares, detenciones ilegales en un país con democracia, que tanto se hace llamar, ¿no? Sin embargo, todos estos derechos humanos que hemos tenido han sido violados. Ahora, hoy, nos encontramos con máquinas en el cerro que están perforando. Están perforando, violando una gran cantidad de leyes, entre ellas, bueno, la Ley General del Ambiente, la Ley Nacional de Glaciares, están violando también la ley de bosques nativos de la provincia de Catamarca, están violando el artículo 41 de la Constitución, y aún así están violando el tema, porque estas empresas cuando se asientan tienen que tener la licencia social de la población, ¿no? Bueno, no la tienen y queda visibilizado en cada represión que hemos sufrido como pueblo, queda visibilizado prácticamente, más allá de el ocultamiento que quieren hacer los medios masivos de comunicación que son serviles al extractivismo, ¿no? Sin embargo, seguimos caminando, seguimos luchando. Por ejemplo, otra visibilización también es en el tema de las elecciones. Todo dos candidatos que plantea esto, ¿no? Que porque ya lo dijo la expresidenta Cristina Kirchner, que Aguarrica iba a servir para pagar la deuda externa, y si tenía que haber territorios de sacrificio, lo iba a haber. Bueno, nosotros no nos oponemos a eso, y en cada vez que existen las elecciones políticos partidarias, siempre hay un candidato que está a favor de la vida y el que gana, y ya lo venimos demostrando y les venimos diciendo en las urnas hace más de 12 años que no, porque los últimos intendentes, hasta el actual, ganaron con eso, ¿no? Con estar a favor de la vida y proteger el pueblo de Nargalá.
José, me gustaría hacer un poquito de historia, ¿no? Siempre hablamos con gente de la asamblea, y bueno, en general nos comunicamos por una cuestión coyuntural que tiene que ver con represión, allanamiento o alguna actividad de ustedes, pero digo, en este caso, preguntarte ¿desde cuándo funciona la asamblea y cómo fue el crecimiento de la asamblea, digo, en una población, en la población de Andalgalá? ¿Cómo repercute la asamblea? ¿Cuántas personas acompañan la lucha de ustedes? ¿Y cuánta gente de la misma ciudad, quizás por desconocimiento o por otras razones, no acompaña?
Para hablar de esto, bueno, habría que hacer una historia muy larga, ¿no? Pero voy a decirte que la asamblea nació el 14 de diciembre del 2009. Fueron dos vecinos que enterados ya de lo que iba a suceder, ¿no? Porque esto, como te decía, fue la difusión de una información que tenían en la ciudad de Catamarca, que se filtró, que ya estaba luz verde para comenzar a explotar esta mina, ¿no? Y uno de los puntos claves que se filtró esta información decía que en Andalgalá había, y salió en una nota, que bueno, que después los primeros integrantes de la asamblea comenzaron a difundir por el pueblo. Era que, bueno, en Andalgalá había 272 cateos mineros, y uno de ellos estaba bajo nuestra ciudad, que se llama Pilseo 16, y salió prácticamente a nivel nacional esto, ¿no? Era una mina que se encuentra debajo de nuestras casas, y en esa nota del Ministerio de Minería de la provincia decía que para el desarrollo del país, si había que extraerlo, se lo iba a extraer con la indemnización correspondiente a cada vecino. Bueno, después de esto se comenzó a gestar, ¿no? La resistencia, comenzaron a llegar personas de a dos, comenzaron a acercarse a la asamblea, comenzó a gestarse esta resistencia, y el lugar en el que se asentó la asamblea es en el camino por el que querían pasar al proyecto, y ahí comenzamos, porque nosotros, bueno, en ese tiempo éramos muy adolescentes, sin embargo nos acercamos para ver qué es lo que estaba pasando, y fue un quiebre, ¿no? Y después la organización fue bastante buena, de acuerdo a las diferentes especificidades de cada uno, fuimos estudiando, fuimos aprendiendo hasta el día de hoy qué era lo que es el extractivismo. Porque si nosotros tenemos que hablar de esto, hay que ser claros y concisos. Acá en Andalgalá comenzó a funcionar la primera mina a cielo abierto del país, ¿no? Que fue minera La Lumbrera, y después de 12 años de explotación no habíamos visto el desarrollo en nada, solo habíamos visto pobreza, solo habíamos visto corrupción en toda la provincia de Catamarca, ya que vinieron el gobierno de aquel entonces de Carlos Saúl Menem, y nos planteaban esto, que íbamos a crecer, que íbamos a desarrollarnos económicamente como la ciudad de Denver en Estados Unidos. Hoy les puedo decir que 23 años después de La Lumbrera, no tenemos nada. La provincia de Catamarca es la segunda provincia más pobre del país. Entonces, al venir de nuevo con estas promesas y por ahí el riesgo ambiental que traía, ¿no? Ya que, bueno, los compañeros y compañeras que comenzaron primero, que ya esta resistencia viene hace más de 20 años, en contra de lo que es la actividad minera a cielo abierto, ¿no? Comenzamos a, a escuchar a los compañeros y compañeras que venían chazando a lumbrera, ya que bueno, fueron los primeros que se comenzaron a instruir y aprender sobre lo que era esto. Y comenzaron las caminatas, comenzamos a caminar de a 2, de a 5, de a 10, de a 100, y fuimos miles en la calle. En la calle fuimos miles, hicieron manifestaciones masivas todos los sábados, manifestaciones masivas, bueno, hasta que el 15 de febrero del 2010 hemos sufrido una represión bastante grande. Unos meses después que comenzó la asamblea, ahí es en donde hubo una pueblada total que logró paralizar el emprendimiento. Después, bueno, fue una represión tremenda, se balearon ancianos, ancianas, se balearon mujeres con niños. A mí me pasó de tener mi hijo de un año, que la balearon a su mamá. En todo el campo estaban las madres escondidas con los niños y niñas. Bueno, después estuvimos apresados prácticamente con más de 10 horas, únicamente por oponernos, ¿no? Por oponernos a que pasen las máquinas y a que no comprometan el desarrollo. Bueno, en 2012 también hemos tenido otra represión, hemos quedado prácticamente sitiados, porque las denominadas patotas promineras, y es el modus operandi que tienen estas grandes multinacionales, con la complicidad del gobierno, sitiaron la ciudad. Patotas promineras en los accesos de nuestra ciudad, controlaban conjuntamente con la policía, ¿no? Quienes entraban a Andalgalá, quienes no, y tal vez si te veían cara de extraño, te hacían bajar, te revisaban todas tus pertenencias, te hacían bajar de los colectivos, esas patotas promineras, y la policía únicamente miraba, cuando en realidad es la policía la que nos debe estar cuidando. Bueno, hicieron eso. Ahora, en 2021, el 10 de abril, se hizo una serie de quemas en la oficina de la empresa minera y en la sede del partido El Frente para Todos, muy extraña, en la cual las personas que concurrimos hace más de 11 años a la caminata, hemos visto personas que eran ajenas a la caminata, encapuchadas. Vemos como pasó en Chubut, ¿no? Cuando llegó la comitiva presidencial, que también le tiraron piedras, y cuando lograron descubrir, era inteligencia de la policía. Bueno, acá es gente que no conocemos. Sin embargo, el 12 de abril del 2021 comenzaron una serie de órdenes, ¿no?, para allanar. En realidad eran 60 allanamientos, más de 100 personas detenidas. Tenían que ir en ese tiempo, había salido la orden de justicia. Sin embargo, el juez de Andalgalá comenzó a ver cuáles eran las pruebas. No tenían pruebas de nada, sin embargo, hubo allanamientos, hubo detenciones de 12 compañeros prácticamente ilegales, con toda la violencia, ¿no? A un compañero le pegaron muchísimo, lo llenaron de moretones por todos lados. A otro compañero también fueron a su casa, a su hijo de 6 años, lo tuvieron arrodillado contra la pared, mirando en una esquina, con las manos en la nuca al nene, 4 horas de arrodillado, lo que duró el allanamiento. Bueno, en mi casa entraron a mi hermana de 15 años también, la tuvieron en el suelo, a mi mamá de casi 60 años también, la esposaron, la tuvieron con la cabeza en un pozo, hasta que bueno, llegó personal femenino y la pudieron sentar. Pero fueron 4 horas de allanamientos, en los cuales lo único que secuestraron en todas las casas fueron carteles a favor de la vida, secuestraron nuestros celulares, secuestraron todo lo que podía haber de información que podíamos tener, comenzaron a desbaratar eso, ¿no? Y vemos que prácticamente es la misma manera en la que... de la dictadura, ¿no? Bueno, nosotros decimos que es dictadura minera.
Sí. José, bueno, te quiero hacer una consulta porque me parece terrible la represión que están sufriendo, y cómo no son escuchados cuando justamente había una prohibición contra las mineras, que después fue un fallo en contra de la prohibición, sino que se las habilita. Quiero saber cómo están acompañados por el resto de la población de la provincia de San Juan.
Acá lo que es lo que decía temprano, justamente el extractivismo entró a estas a estas comunidades con el lema del progreso, ¿no? Y lo que sí es el tema de hay que nombrarlo sí o sí, el vaciamiento que va dejando la sociedad, en donde se ponen en peligro las economías regionales, el vaciamiento de la educación, vaciamiento cultural, y a las personas no le queda otra salida que ponerse o estar a favor de lo que es el extractivismo, ¿no? Porque lo que sí es verdad, por ahí se necesita, ya ya se necesita tener un trabajo para poder subsistir. Lo que hicieron esta empresa es entrar en la sociedad y comenzar a vaciar todo, más la complicidad de todos los gobiernos, ¿no? De política partidaria. Sin embargo, la población, en un estudio de impacto ambiental que se genera, bueno, siempre las empresas tienen, y no solamente es ambiental, sino social, cultural y todos los demás, en esos estudios, la misma empresa acepta que el 85% de la población andalgalense está a favor de la vida, ¿no? Rechaza este proyecto. Ese es el número que se está trabajando en lo que son, por ejemplo, acá en Andalgalá, que es una población más bien despierta, pero en Catamarca, ya que no solamente está acá en Andalgalá, sino encontramos, bueno, en Antofagasta de la Sierra también, con ese mismo discurso a favor del progreso, por ahí toda la población, la mayoría de la población provincial, no andalgalense, provincial, es como que está muy alejado de lo cual es la realidad, ¿no? Muchas veces no estar a favor ni en contra, solamente vivir. Pero de a poco estamos despertando conciencia en toda la provincia, ¿no? Por ahí, en comparación a Chubut, que es totalmente una provincia distinta, despierta, toda la provincia, pero acá en Andalgalá es un 85% de la población que está en contra de este emprendimiento.
Bien, bien. Bueno, José, te agradecemos esta comunicación. Seguiremos tomando todo lo que tenga que ver con la lucha antiminera y con la lucha, bueno, a favor de la vida, a favor del agua para vivir, ¿no? Y de pensar un mundo sin este extractivismo y sin estas políticas de destrucción de los pueblos. Te agradecemos, acompañamos, abrazamos las 600 caminatas de cada sábado de Andalgalá, y bueno, seguimos disponibles para tienen el aire para cuando quieran comunicar lo que sea necesario.
Buenísimo, muchas gracias por la difusión, ¿no? Ya que por ahí es complicado poder romper el cerco mediático que genera que generan los medios masivos oficiales, así que bueno, totalmente agradecido desde Andalgalá, y bueno, la resistencia sigue, y arriba los y las que luchan.
Fuerte abrazo. Agradecidos también. José.